Tenemos Feria del Libro a full, nos encanta esta actividad, nos encanta la propuesta de poder ir a escuchar a escritoras y escritores hablar de su quehacer cotidiano, de sus libros. Tenemos aquí, cotidiano justamente es el nombre del libro de Mariana Trabasio que se va a presentar hoy a las 19 en la Feria del Libro y que es un libro de cuentos publicado inicialmente por Baltasara Editora, que siempre lo hace a través de concursos, o sea, Baltasara llama a concursos con jurados siempre muy prestigiosos y en el año 2015 se publicó Cotidiano, un libro de cuentos de Mariana Trabasio, y hoy se va a presentar una segunda edición que tiene un plus, le podríamos decir. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sonia querida, muchísimas gracias por recibirme. Es un placer enorme estar nuevamente en Rosario en el marco de la Feria del Libro. Y súper agradecida a mi adorada Baltasara Editora que saca la nueva edición de Cotidiano, en este caso, como decías recién, con un plus, que son precisamente las ilustraciones del querido Pablo Santín, artista plástico que hizo una pintura por cada uno de los 11 cuentos que integran la colección.
Pinturas que además ni completan, ni simplemente son como que acompañan estos textos, ¿no?
Sí, exactamente. La historia de esas ilustraciones es muy bonita. Cuando se presentó Cotidiano en 2015, hicimos una presentación primero en Buenos Aires, luego en Rosario. Yo había elegido un cuadro de él, de una serie que le había pintado, que la serie de él se llamaba Cotidiano, justamente. Y esta pintura que ilustra la portada se llama Hora Pico. Y bueno, esa obra se expuso en la presentación en Buenos Aires, él vino, se llevó el libro, lo leyó. Y a partir de leerlo hizo estos 11 cuadros. Y Liliana Ruiz, nuestra querida Liliana Ruiz, siempre había querido que saliera, ¿no?, una versión de Cotidiano ilustrada con estas ilustraciones que hizo Pablo. Así que bueno, hoy tenemos la felicidad de presentar esta nueva versión y con la dicha de que Pablo Santín está en este momento camino a Rosario en la ruta para acompañarnos.
Y noto cierta emoción en tu voz porque Liliana falleció el año pasado y ella fue, Baltasara Editora realmente fue su pasión.
Sí, en efecto, se la extraña horrores, la queremos mucho a Liliana, todos los autores y autoras de la casa que hemos podido compartir con ella, una mujer extraordinaria, con una fuerza y una convicción editorial inigualables, ¿no? Así que Liliana nos va a hacer mucha falta hoy, sin dudas, pero bueno, Guillermo padre y Guillermo hijo son los que quisieron cumplir con este proyecto que tenía Liliana y por eso sale ahora esta edición.
A mí me interesa preguntarte, porque bueno, vos luego has publicado en editoriales grandes, novelas como Quebrada, que es tu última novela, que han sido muy valoradas por la crítica, pero este sigue siendo tu primer libro publicado. Son cuentos donde hay... yo leía a José María Brindisi que hablaba en la contratapa de la angustia. Yo digo de la angustia y también de lo sórdido escondido en el día a día, ¿no?
Sí, son cuentos tal vez que tratan de narrar algo de la fragilidad de la vida, de esos, digamos, como endebles equilibrios que alcanzamos por momentos, en ciertos momentos vitales y que pueden romperse con algo a veces muy pequeñito, ¿no? Con una sorpresa, con un imprevisto. Entonces sí, son como cuentos en los que hay algún equilibrio previo que está roto y hay un reposicionarse, ¿no? También son cuentos que están hilvanados un poco desde otro concepto que a mí me interpela bastante, que es el de la incertidumbre, ¿no? Esto que nosotros nos armamos a veces un argumento para salir de la cama todos los días y tenemos una vida que parece organizada, que parece hilvanada, que parece sostenida, pero muchas veces sostenida en pequeñísimas convicciones, en pequeñísimas certidumbres, ¿no? Esta cuestión a veces de ir a un bar, sentarte en la misma mesa y pretender que el mozo se acerque y te reconozca y te pregunte lo de siempre. Entonces uno cuando dice lo de siempre es como si esa identidad de uno muy frágil, muy endeble, se volviera a poner de pie en esos pequeños gestos cotidianos, digamos.
Sí, vos hablás de equilibrios que se rompen. Yo pienso en algunos casos esos equilibrios que se rompen tienen que ver con la memoria y cómo la memoria, la falta de esa memoria, el no poder recordar, te convierte en alguien nuevo. Y a mí me parecía muy interesante esta cuestión de las, de, sobre todo en dos de los cuentos, esta cuestión de quién soy si no tengo memoria, ¿no?
Bueno, sí, Construcción concretamente, que es uno de los cuentos que es el más largo del libro. De hecho, ese cuento surge, yo, mi profesión, digamos, previa, o no sé, que alguna vez ejerciera la psicología clínica y forense, ¿no?
No, ya no lo ejerces más.
No, ya no. Uh-huh. Y cuando, bueno, me tocó peritar un caso de una mujer que iba caminando por el microcentro porteño y se le cayó un pedazo de mampostería en la cabeza, de un pedazo de un balcón, y perdió la memoria, ¿no? Lo que tiene el peritaje es que vos ves a una persona dos o tres o cuatro veces en unas entrevistas, tenés que elaborar un informe pericial y ya después no sabés qué es lo que pasó con esa persona, ¿no? Entonces Construcción fue un poco un ejercicio, a mí me ha impactado mucho una persona de casi 40 años que de golpe no tiene memoria, no recuerda a su hija, a su esposo, a su madre, no recuerda quién era, qué gustos tenía.
Pero sí. Entonces, tiene lenguaje, porque eso
sí,
es algo
no
que
lo
a mí
pierde.
Me pregunta. No pierde sí, lenguaje, pero sí. Sí la memoria de su vida.
Sí, exactamente, lo biográfico, ¿no? Anterior. Y conserva la memoria de allí en adelante, con lo cual va construyendo poco a poco, ¿no? Una nueva identidad. Pero la identidad previa la pierde de alguna forma y se tiene que reconstruir, ¿no? Ese es el cuento Construcción. Yo creo que tema de identidad, que lo hablábamos recién, y memoria son temas que, bueno, que nos convocan, a mí me interpelan especialmente. La memoria, que es esa cosa a ratos caprichosa, a ratos hilvanada, a ratos relatada, narrada, inventada, sobre pequeñísimas cosas, y sin la cual, sin embargo, ¿no? Es como no hay identidad alguna y no hay afecto, no hay afectividad tampoco.
Haces una relación muy clara entre afecto y memoria en el último diario de Ofelia Ortiz, que es otro de los cuentos
sí,
que me interpeló por esta cuestión, ¿no? De afecto y memoria entrelazados.
Sí, sí, ese otro cuento, bueno, también, ese nace de un suicidio cercano de una amiga de mi madre que era muy mayor y un día encuentra un revólver en el cajón de su casa y se mata, ¿no? Y las amigas se reunían en bares a preguntarse por qué eso había sucedido, por qué si ya estaba tan grande, ¿no? Había como una interpelación sobre ¿por qué acabar con tu vida? No había una, digamos, visiblemente algo, ¿no? Que lo hubiera, como que hubiera desencadenado este acto. A mí me también eso me llamó mucho y primero empecé a escribir ese cuento pensando en esas reuniones de amigas en bares preguntándose por qué se había matado, ¿no? Pero ese cuento quedó como reverberando en la misma, como en el mismo asesoramiento de esas amigas. Por lo tanto, al final decidí escribir esto en su lugar, que es como pensar o cómo habrán sido sus últimos días y escribir ese diario de los últimos días de Ofelia Ortiz, ¿no?
Hay otro cuento que tiene que ver con eso, ¿no? Con el paso del tiempo, con la fragilidad que te da la vejez, en especial. En este momento no tengo a mano el nombre de ese cuento, pero también me parece que es Nadie Ahí, el cuento del señor
sí,
grande que bueno, que
sí,
se queda sin su compañera y también se queda sin sus herramientas para vivir, digamos.
Ahora que lo traes, ese hombre está con esas intermitencias de la memoria propia ya de la demencia senil, ¿no? Uh-huh. Y lo embaucan, ¿no? Unos estafadores. Ese cuento lo escribí después de un día, yo a veces leo los policiales. Y en los policiales hay unas noticias increíbles, entre las cuales, qué sé yo, desde el vecino que mató a todos los perros del vecino porque le molestaba que ladraba. Bueno, y entre los cuales también había un caso de una estafa de estas que suelen hacer a veces a personas mayores, ¿no? Y este hombre se siente torpe, ¿no? Al final de la vida, con esa estafa y bueno. No vamos a contar el final del cuento, pero sí que ese cuento también explora esas intermitencias de la memoria, de la vejez, que he dicho, y ahora que me haces pensar sobre el tema, sí, esos derrumbes de los últimos momentos vitales es un tema que me llama mucho, ¿no?
algo que es muy notable en el libro, yo además quiero hablar un poco sobre el tema de ser de Rosario o de haber nacido, aunque sea, quiero hablar un poco de tu biografía, pero algo que es muy notable en el libro es el trabajo de las voces. Son voces muy potentes y son muchas voces en primera persona, no todas, pero hay unas cuantas, y esas voces son voces como que uno las escuchara. O sea, lees un libro y estás escuchando que te hablan en el oído. ¿Cómo logras eso?
Vos sabés, me encanta tu pregunta, Sonia, gracias, porque es curioso, yo nunca escribo con un plan, ¿no? De una estructura narrativa prepensada, pero lo único que necesito para arrancar un texto es escuchar una voz, ¿no? Yo creo que a mí la escritura se me da de un modo muy auditivo. Borges decía que cuando se encuentra una voz, y él dice en particular la sintaxis peculiar de una voz, se encuentra un destino, ¿no? Y Rulfo, en un pequeño ensayo que se llama El desafío de la creación, que lo hacía todo muy simple, él decía, para narrar cualquier cosa solo hacen falta tres cosas: un personaje, un ambiente donde se va a mover ese personaje y una voz, la manera en que ese personaje va a hablar, ¿no? Y a mí me pasa un poco que cuando escucho la voz, que es de donde parto normalmente para escribir cualquier cosa, ya medio que el personaje y el ambiente y todo se me viene dado, como decía Borges, por la voz, ¿no? Como si la voz encerrara un poco todo, ¿no? Así que bueno, supongo que tendrá que ver con el modo de producción de los textos, esto que me decís.
Qué hermoso. Bueno, quería preguntarte, porque en tu biografía dice que naciste en Rosario, pero que viviste en muchos lugares. ¿Querés contarnos cómo fue, si fue circunstancial tu nacimiento aquí? ¿Cómo es tu historia con la ciudad?
Sí, bueno, circunstancial no fue, porque mi padre es rosarino y toda la familia de mi padre es de Rosario. Pero mi padre se casó con una porteña, se conocieron en Córdoba, en las vacaciones. Y durante un tiempo vivían un poco y un poco, ¿no? Es decir, se vivía un poco acá, un poco en Buenos Aires, iban y venían, viajaban. Bueno, y bueno, así que no, nací en Rosario por ese hecho. Después ya mi hermana nació, por ejemplo, mi hermana es porteña, yo soy rosarina. Pero bueno, después...
O sea que ¿hasta qué edad hubo Rosario?
No, a ver, cuando yo tenía 2 años, mis padres se fueron a mi padre le ofrecieron un trabajo en San Pablo, en Brasil. Entonces, bueno, nos mudamos todos, ¿no? Para allá. Mi hermana tenía 4 meses y yo 2 años y medio, así que éramos muy chiquitas.
¿Y tu mamá lo que debe haber sido con 2 niñas tan pequeñas,
sí,
sola en otro país?
Y exacto, y habiendo dejado su profesión, porque a su vez ella ejercía como abogada, y allá en Brasil, bueno, viste que hay ciertos títulos, el de abogada en particular, tenés que recursar toda la carrera, así que sí, fue difícil. Pero bueno, durante todos los años que vivimos en Brasil, claramente las vacaciones de verano, veníamos la mitad del tiempo a Rosario, a ver a la abuela, en mi caso, en Rosario, y la otra mitad a Buenos Aires, a ver a los abuelos porteños. Así que, digamos, toda la infancia para mí era Rosario en verano, ¿no? Todos mis recuerdos de la infancia de Rosario son de verano, con mi vecina de enfrente, Mónica Montorfano, me acuerdo, con la que jugábamos, y su hermana Andrea, y bueno, y las siestas largas y haciendo collares con las bolitas del paraíso que había en la puerta de la casa.
¿Barrio?
Esto era cerquita del Parque Independencia, en la calle Montevideo y Callao.
¡Qué hermosura! Bueno, se nos termina el programa, nos quedan 2 minutos para las 3. Quienes como yo sigan teniendo ganas de escuchar a Mariana Trabasio, que además de ser la autora de Cotidiano, tiene otros libros, pero hoy vamos a hablar de Cotidiano, a las 19 en el primer piso allí del Centro Cultural Fontana Rosa. La presentación es de Baltasara Editora, se presenta la segunda edición de Cotidiano. Va a estar Pablo Santín, que es el ilustrador de este libro. Son hermosas las ilustraciones, y a Mariana, seguramente como yo, se quedaron con ganas de seguir escuchándola. Primer piso, Sala Jorge Riestra, a las 19. Y nosotros ya nos vamos hasta el lunes.
Nos vamos.
Disfruten el fin de semana. Si tienen ganas, acérquense a la Feria del Libro. Hay que ir con ganas de escuchar, con ganas de ver, y por supuesto, si tenés unos pesos en el bolsillo, te compras un libro. Y si no, por lo menos te das un buen paseo por allí.